Trabajar en una morgue nunca fue parte de mis planes. Sin embargo, la vida tiene un extraño sentido del humor y tras varios golpes de mala suerte, me encontré trabajando en el silencio perpetuo de la muerte. Mi función principal era embalsamar cuerpos, una tarea que requiere precisión, respeto y, sobre todo, una fuerte constitución mental. Pensé que después de años en este oficio, había visto todo lo que podía ver, pero me equivocaba. La primera vez que lo vi fue una noche fría de otoño. Estaba solo en la morgue, terminando de embalsamar el cuerpo de un anciano que había fallecido de causas naturales. La monotonía del trabajo se veía interrumpida solo por el eco de mis propios pasos y el zumbido lejano de los refrigeradores. Al levantar la vista, lo vi. Un niño pequeño, de no más de 7 años, estaba parado en la puerta de la sala de embalsamamiento. Su aparición fue tan repentina que solté el bisturí que tenía en la mano. Me quedé congelado, incapaz de apartar la mirada de sus ojos tristes y oscuros. Vestía ropas simples, un pantalón corto y una camiseta que parecían de otra época. Lo más perturbador era la calma con la que me miraba, como si mi presencia fuera completamente normal para él. ¿Qué haces aquí? Fue lo único que pude preguntar, mi voz resonando en el vacío. El niño no respondió. En lugar de eso, se giró y salió de la sala, sus pequeños pies descalzos no haciendo ruido alguno sobre el suelo de mármol. Me apresuré a seguirlo, pero al llegar al pasillo, no había rastro de él. Revisé todas las habitaciones, los armarios, incluso bajo las mesas, pero no había señal del niño. Los siguientes días fueron normales, o al menos, tan normales como pueden ser en una morgue. Pero cada noche, a la misma hora, el niño aparecía. Siempre en la puerta de la sala de embalsamamiento, siempre con la misma expresión triste. Y cada noche, cuando intentaba acercarme a él, desaparecía. Una noche, decidí hablar con el vigilante nocturno. Le pregunté si había visto algo extraño últimamente, pero me miró con una mezcla de curiosidad y diversión. Un niño, repitió, aquí no entra nadie sin que yo lo vea. Tal vez solo estés cansado. Pero no era cansancio. Lo sabía. El niño estaba ahí por una razón. Decidí investigar por mi cuenta. Revisé los registros de la morgue, buscando alguna pista sobre el niño. Después de varias horas, encontré algo interesante. Hace unos meses, había ingresado el cuerpo de una mujer joven que había fallecido en un accidente automovilístico. Lo peculiar era que en sus pertenencias había una foto de ella con un niño pequeño. El mismo niño que veía cada noche. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Podría ser que el niño estuviera buscando a su madre? Decidí averiguar más sobre ella. Según los registros, no tenía familia que reclamara el cuerpo. Había sido enterrada en una fosa común, un lugar apartado y olvidado. Esa noche, cuando el niño apareció, me armé de valor y le hablé de nuevo. «Estás buscando a tu madre». Su expresión no cambió, pero dio un paso hacia mí. Interpreté eso como un sí. El lugar donde estaba enterrada la madre no era un cementerio consagrado. Era un terreno baldío utilizado por la ciudad para enterrar a aquellos sin familia o recursos. Al día siguiente, me tomé la libertad de ir a ese lugar. Llevé conmigo una pala y un par de guantes. Sabía que estaba cruzando una línea profesional, pero algo en mí me decía que debía hacerlo. El terreno estaba desolado, cubierto de maleza y escombros. Encontré la fosa común, un área sin marcar donde la tierra parecía más fresca. Empecé a cavar, sintiendo el peso de cada palada como una carga emocional. Después de lo que parecieron horas, encontré el ataúd de la mujer. Lo abrí con cuidado y la vi, su cuerpo preservado en el estado en que la había dejado. Regresé a la morgue con el cuerpo de la madre, sintiendo una mezcla de miedo y responsabilidad. Cuando llegué, el niño estaba esperándome. Sus ojos parecían más vivos, más esperanzados. Preparé el cuerpo de la madre con cuidado, realizando el proceso de embalsamamiento una vez más. Pero esta vez, no era solo una tarea. Era un acto de compasión. Mientras trabajaba, el niño se mantuvo a mi lado, observando cada movimiento con una intensidad silenciosa. Finalmente, llegó el momento de reunirlos. Llevé el cuerpo de la madre a una sala especial, un lugar más tranquilo y digno. El niño se acercó y, por primera vez, vi una sonrisa en su rostro. Se recostó junto a su madre, como si estuviera listo para dormir. Esa noche, mientras me preparaba para irme, sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que había hecho lo correcto. Cuando regresé a la morgue al día siguiente, el niño y su madre ya no estaban. No había rastro de ellos, como si nunca hubieran existido. Sin embargo, algo había cambiado. El lugar se sentía diferente, menos pesado, menos oscuro. La morgue, un lugar de muerte y tristeza, ahora tenía un aire de serenidad. Y aunque nunca le conté a nadie sobre lo que había sucedido, sabía que había presenciado algo extraordinario. La experiencia me cambió. Continué mi trabajo, pero con una nueva perspectiva. La muerte ya no me parecía tan aterradora, y empecé a ver mi labor como algo más que un simple oficio. Era una forma de ayudar a los vivos y a los muertos a encontrar la paz. Con el tiempo, la historia del niño y su madre se desvaneció en mi memoria, como un sueño lejano. Pero cada vez que me encontraba solo en la morgue, pensaba en ellos y en cómo me mostraron que incluso en la muerte hay esperanza y amor. El embalsamatorio. Desde siempre, la vida y la muerte han sido mis compañeras. A diario, convivo con cuerpos sin vida, y la tarea de prepararlos para su último viaje es tanto un arte como una responsabilidad. Me siento más cómodo entre los muertos que entre los vivos, pues en la quietud de mi embalsamatorio no hay mentiras ni traiciones, solo el silencio eterno de aquellos que han dejado este mundo. Esa tarde, el viento soplaba con una inusual fuerza, haciendo crujir las ventanas y puertas del pequeño edificio donde trabajo. La funeraria está situada en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo que rara vez recibe visitantes, salvo los familiares afligidos y los cuerpos inertes que debo preparar. La rutina era casi siempre la misma, hasta aquel día en que todo cambió. La llamada llegó poco después del mediodía. Un cuerpo debía ser embalsamado de inmediato, la familia quería un velorio rápido. Cuando el vehículo funerario llegó, la joven que yacía en el interior del ataúd me hizo detenerme un momento. Su rostro, pese a la palidez de la muerte, conservaba una belleza inquietante, como si aún en el más allá su espíritu se aferrara a la vida. Con sumo cuidado, trasladé el cuerpo a la mesa de embalsamamiento. Las luces blancas y frías del cuarto resaltaban cada detalle de su figura. Comencé el proceso con la precisión y dedicación que siempre aplico a mi trabajo. Al retirar las ropas de la joven, noté un anillo en su dedo anular. Un simple aro de plata con una inscripción que, en un principio, me pareció normal. No obstante, al mirarlo más de cerca, me sorprendí al ver una fecha grabada, 2025. Era una fecha futura, casi 2 años adelante. Un anillo de boda con una fecha futura en el dedo de una joven muerta antes de tiempo. Mi curiosidad se despertó. ¿Quién era esta joven? ¿Cómo había terminado aquí? La pregunta revoloteaba en mi mente mientras continuaba con el embalsamamiento. La belleza de su rostro contrastaba dolorosamente con la brutalidad de las heridas que encontré en su cuerpo, señales claras de un ataque violento. Cada corte, cada moretón, contaba una historia de sufrimiento que me resultaba imposible ignorar. Con el cuerpo finalmente preparado, me senté un momento en mi oficina, observando el anillo que había colocado en una pequeña caja junto a sus otras pertenencias. No pude resistir la tentación de indagar más. Llamé a la funeraria para obtener más información sobre la joven. Su nombre no figuraba en los registros recientes, lo cual era extraño. La única información disponible era el nombre de quien había organizado el servicio, su prometido. Decidí investigar por mi cuenta. La sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte con cada minuto que pasaba. Tomé el anillo y conduje hacia la dirección que figuraba en el recibo del servicio funerario. La casa era una elegante residencia en un barrio acomodado, un lugar que no encajaba con la tragedia de una muerte violenta. Llamé a la puerta y me recibió un hombre joven, bien vestido y con una expresión de tristeza cuidadosamente calculada. Al mencionarle el anillo, vi un destello de sorpresa y temor en sus ojos antes de que lo disimulara. Me invitó a pasar, y mientras hablábamos, no pude evitar notar un ligero temblor en su voz. Insistió en que el anillo era un símbolo de su amor eterno y que la fecha futura representaba una promesa de unirse nuevamente en la otra vida. Pero algo no cuadraba. Sus respuestas eran demasiado rápidas, demasiado ensayadas. La frialdad en su mirada no correspondía con las palabras de amor que pronunciaba. Decidí seguir mi instinto y hacer algunas preguntas más directas. Fue entonces cuando su fachada comenzó a desmoronarse. Una pregunta sobre la última vez que vio a su prometida lo hizo tambalearse. Su relato se volvió confuso, sus respuestas evasivas. La conversación terminó abruptamente cuando me pidió que me retirara. Sin embargo, su reacción solo confirmó mis sospechas. Mientras salía, noté una foto enmarcada en la pared de la sala. Era la joven, viva y radiante, con el mismo anillo en su dedo. Me quedó claro que debía continuar con mi investigación. De vuelta en el embalsamatorio, no pude dejar de pensar en la joven y su trágico final. Decidí visitar la comisaría local y hablar con un detective amigo mío. Le conté mis sospechas y, aunque al principio mostró escepticismo, finalmente accedió a investigar el caso. Lo que descubrió fue aún más perturbador de lo que imaginaba. El detective me informó que la joven había presentado una denuncia por violencia doméstica contra su prometido pocas semanas antes de su muerte. Había pruebas de amenazas y agresiones, pero nunca se habían tomado medidas serias contra él. La noche de su muerte, vecinos habían escuchado una fuerte discusión, seguida de un silencio inquietante. El detective logró obtener una orden de arresto y, al día siguiente, el prometido fue detenido. Durante el interrogatorio, la verdad salió a la luz. La joven había descubierto la verdadera naturaleza de su prometido, un hombre obsesivo y violento que no toleraba la idea de perder el control sobre ella. La discusión aquella noche había sido el clímax de meses de abuso. En un arrebato de ira, él la había golpeado brutalmente, dejándola morir en el suelo de su propia casa. Mientras relataba su confesión, mi mente volvía una y otra vez al anillo de boda con la fecha futura. Entendí que era su forma de mantenerla bajo su control, incluso en la muerte. Un símbolo de una promesa que nunca tuvo intención de cumplir. El juicio fue rápido. Las pruebas eran contundentes y su confesión selló su destino. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La justicia había prevalecido, pero el precio había sido demasiado alto. Volví al embalsamatorio, donde el cuerpo de la joven esperaba en un ataúd cerrado, listo para el velorio. Mientras preparaba la sala, no pude evitar sentir una profunda tristeza. La muerte es una parte inevitable de la vida, pero ver a alguien tan joven y lleno de vida ser arrebatado por la violencia de otro ser humano es algo que nunca podré aceptar del todo. El día del velorio, la familia y los amigos llegaron para despedirse. Las lágrimas y los sollozos llenaron la sala mientras cada uno rendía homenaje a la joven. Colocaron flores alrededor del ataúd y compartieron recuerdos de su vida. Me quedé en el fondo de la sala, observando en silencio una presencia invisible entre los dolientes. Esa noche, después de que todos se hubieron marchado y el silencio regresó al embalsamatorio, me quedé solo con mis pensamientos y el peso de lo que había descubierto. La imagen de la joven y su anillo seguía grabada en mi mente, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la brutalidad de la muerte. En mi línea de trabajo, uno aprende a convivir con la muerte, pero la historia de esta joven me afectó de una manera que nunca antes había experimentado. El embalsamamiento es un arte de respeto y dignidad, una forma de brindar paz a los muertos y consuelo a los vivos. Pero en este caso, la paz parecía inalcanzable, un eco distante en el frío silencio del embalsamatorio. Las noches siguientes, no pude dormir bien. Soñaba con la joven, su rostro pálido y hermoso, y el anillo con la fecha futura. En mis sueños, ella me miraba con ojos tristes, como si buscara algo que yo no podía darle. Despertaba sudando y con el corazón latiendo rápidamente, incapaz de sacudirme la sensación de que había algo más que debía hacer. Decidí visitar su tumba. El cementerio estaba desierto, un lugar de eterna tranquilidad donde los muertos descansan en paz. Me arrodillé ante su lápida y coloqué el anillo sobre su tumba. Lo siento, susurré, aunque sabía que mis palabras eran insuficientes. Me quedé allí un buen rato, dejando que el viento y el silencio me envolvieran, esperando que de alguna manera mi gesto le ofreciera el consuelo que tanto necesitaba. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida continuó, pero la historia de la joven siempre permaneció conmigo. Aprendí que incluso en la muerte, las historias de los vivos pueden perseguirnos. El embalsamamiento no es solo una tarea técnica, es una responsabilidad profunda, un acto de amor y respeto por aquellos que se han ido. Cada vez que preparo un cuerpo ahora, pienso en ella. Me esfuerzo por dar lo mejor de mí, asegurándome de que cada persona que pasa por mis manos reciba la dignidad y el cuidado que merecen. La muerte puede ser el final, pero las historias que dejamos atrás son las que realmente importan. En la quietud de mi embalsamatorio, encontré una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. No somos solo cuerpos que se desvanecen en el tiempo, somos las historias que contamos, los recuerdos que dejamos y las vidas que tocamos. La joven con el anillo de boda grabado con una fecha futura encontró justicia en la tierra, pero su recuerdo sigue vivo en mí. En cada cuerpo que preparo, veo un reflejo de su historia y una oportunidad para honrar su memoria. A través del cuidado y el respeto que dedico a mi trabajo, mantengo viva su luz en el mundo, una luz que nunca debería haber sido apagada tan prematuramente. La muñeca. Me llamo Juan Rojas y soy de Santiago. A mis 27 años, había trabajado en la funeraria de mi familia por más de una década. Lo que experimenté allí me ha dejado marcado de por vida, y a menudo me pregunto si alguna vez podré olvidar los horrores que presencié. Todo comenzó un otoño frío y gris. La funeraria de mi familia, Funeraria Rojas, estaba situada en una esquina tranquila de un barrio antiguo de Santiago. Era una construcción de estilo colonial, grande y algo lúgubre, con altos techos y ventanas estrechas que dejaban entrar poca luz. La edificación había sido propiedad de mi familia durante generaciones y había visto pasar a innumerables almas en su viaje final. Una mañana, recibimos el cuerpo de una niña llamada Camila. Tenía apenas 7 años y había muerto en un accidente de tráfico. Su madre, una mujer devastada por el dolor, trajo con ella una muñeca antigua, casi tan grande como la niña misma. Dijo que Camila nunca se separaba de esa muñeca y que quería que la acompañara en su ataúd. La muñeca era espeluznante, de porcelana blanca con ojos de vidrio que parecían seguirte a donde quiera que fueras. Su vestido estaba ligeramente desgastado, pero impecablemente limpio, y tenía una melena rubia, rizada, que caía en cascada sobre sus hombros. Me recordó a esas muñecas antiguas que a veces veía en las tiendas de antigüedades, pero esta tenía algo diferente, algo perturbador que no podía identificar en ese momento. El día del velorio, mientras preparaba el cuerpo de Camila, coloqué la muñeca junto a ella en el ataúd, tal como lo había pedido su madre. Esa noche, algo extraño sucedió. Al cerrar la funeraria, noté que la muñeca no estaba en el ataúd. Estaba de pie, en una esquina de la sala, mirándome fijamente. Pensé que tal vez algún miembro de la familia la había movido, así que la volví a colocar en el ataúd y me aseguré de cerrar bien la tapa. Sin embargo, esa misma noche, mientras dormía en mi apartamento en el segundo piso de la funeraria, me desperté por un ruido extraño. Era como un susurro, un sonido sutil que parecía venir desde el primer piso. Bajé a investigar y, para mi sorpresa y horror, encontré la muñeca nuevamente fuera del ataúd, sentada en el sillón de la sala de espera. Mi corazón latía con fuerza mientras la devolvía al ataúd, pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba muy, muy mal. A la mañana siguiente, cuando llegó la familia de Camila para el velorio, me aseguré de que todo estuviera en orden. La muñeca estaba en su lugar y nada parecía fuera de lo común. Pero esa noche, después de que todos se fueron, el fenómeno se repitió. La muñeca apareció en diferentes lugares de la funeraria, cada vez más lejos del ataúd. Al principio, intenté racionalizar lo que estaba sucediendo. Pensé que tal vez alguien estaba jugando una broma de mal gusto o que estaba tan agotado que comenzaba a alucinar. Pero con cada noche que pasaba, la situación empeoraba. La muñeca no solo se movía, sino que parecía aparecer en lugares más inquietantes. Una vez la encontré en mi oficina, sentada en mi silla, mirándome con esos ojos de vidrio que parecían llenos de una malicia inhumana. Decidí hablar con mi abuelo, quien había trabajado en la funeraria antes que yo. Era un hombre sabio y, aunque ya estaba retirado, a menudo me daba consejos. Cuando le conté lo que estaba sucediendo, su rostro se tornó serio y preocupado. Me dijo que había oído historias sobre esa muñeca, historias que habían sido transmitidas de generación en generación en nuestra familia. Según la leyenda, la muñeca pertenecía a una niña llamada Isabella, que había vivido en el siglo XIX. Isabella murió en circunstancias misteriosas y trágicas y su espíritu quedó atrapado en la muñeca que tanto amaba. Desde entonces, la muñeca había traído desgracias a quienes la poseían. Mi abuelo me advirtió que debía deshacerme de ella, pero con el velorio de Camila aún en curso, no podía simplemente hacerlo sin arriesgarme a enfurecer a su familia. Esa noche, no pude dormir. Los susurros volvieron, más claros y más fuertes. Parecían voces de niños, riendo y llorando al mismo tiempo. Sentí una presencia en mi habitación, algo que no podía ver, pero que me hacía sentir un frío helado en la nuca. De pronto, un golpe fuerte resonó en la puerta de mi dormitorio. Me levanté, temblando, y la abrí lentamente. No había nadie, pero en el suelo, justo frente a mi puerta, estaba la muñeca. Con el corazón en la garganta, la recogí y bajé las escaleras. Decidí dejarla en el ataúd de Camila una vez más, esperando que la mañana siguiente trajera algún alivio. Pero no fue así. La muñeca continuó moviéndose, y cada vez que lo hacía, el ambiente en la funeraria se volvía más opresivo y denso. Mis compañeros de trabajo comenzaron a notarlo también. Una de las asistentes, Marta, renunció después de encontrar la muñeca en el vestidor de empleados, diciendo que sentía una mano fría agarrándole el brazo. Una noche, mientras intentaba quedarme dormido, sentí un peso sobre mi pecho. Al abrir los ojos, vi a la muñeca sentada encima de mí, mirándome con esos ojos fríos y vacíos. No podía moverme ni gritar, y un terror paralizante se apoderó de mí. Sentí como si algo estuviera absorbiendo mi energía, mi voluntad. Finalmente, pude levantarme y arrojar la muñeca al otro lado de la habitación. Corrí escaleras abajo y la dejé en el sótano, esperando que eso detuviera los fenómenos, pero estaba equivocado. Los días siguientes fueron un infierno. Empecé a ver sombras moviéndose por el rabillo del ojo, y los susurros se convirtieron en gritos. Las luces parpadeaban, y la temperatura en la funeraria fluctuaba de manera extrema. Una mañana, al entrar en la sala de preparación, encontré el ataúd de Camila abierto y vacío, y la muñeca sentada en su lugar, como si estuviera velando a alguien invisible. En ese momento, supe que tenía que hacer algo drástico. Recordé una vieja historia que mi abuelo me había contado sobre cómo deshacerse de espíritus malignos debían ser devueltos al lugar donde encontraron la muerte o ser exorcizados por un sacerdote. Decidí buscar ayuda en la iglesia local. Hablé con el padre Andrés, quien me escuchó con escepticismo al principio, pero finalmente accedió a realizar un exorcismo en la funeraria. El padre Andrés llegó al día siguiente, equipado con agua bendita y su Biblia. Juntos, bajamos al sótano donde había dejado la muñeca. Mientras comenzaba a recitar las oraciones de exorcismo, la atmósfera se volvió insoportable. Un viento gélido sopló desde ninguna parte y las sombras en las paredes parecieron cobrar vida. La muñeca se sacudió y cayó al suelo, emitiendo un grito desgarrador. De repente, las luces explotaron y nos quedamos en la oscuridad. Podía sentir la presencia de algo malévolo, algo que no quería irse. El padre Andrés continuó con sus oraciones, su voz firme y decidida. Finalmente, la muñeca dejó de moverse y el aire volvió a la normalidad. Pensé que todo había terminado, pero al día siguiente encontré una carta en mi escritorio. Era de la madre de Camila, agradeciéndome por cuidar tan bien de su hija y diciendo que había sentido una paz inexplicable durante el velorio. Sin embargo, adjunta a la carta, había una fotografía de Camila sosteniendo la muñeca. En el fondo de la foto, casi imperceptible, había una figura oscura, una sombra con ojos brillantes. Decidí enterrar la muñeca en el cementerio junto a la tumba de Camila, con la esperanza de que su espíritu finalmente descansara en paz. Sin embargo, una parte de mí sabe que la maldición de la muñeca aún podría estar activa. Dejé la funeraria poco después, incapaz de soportar la carga del horror que había presenciado. Desde entonces, he intentado reconstruir mi vida, pero cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos de vidrio mirándome y siento que, de alguna manera, la muñeca aún me observa, esperando el momento adecuado para regresar.
Al servicio de la muerte. Desde que yo era muy chico, mi madre se sorprendía cuando veía la manera tan natural con que yo aceptaba la muerte. Por lo general, los niños se caracterizan por ser altamente sensibles cuando tienen que enfrentarse a un acontecimiento de esta índole. La muerte de algún familiar muy cercano o de una mascota muy querida pudiera hacérmela en una mente como la de un niño, y esto pudiera convertirse en causa de traumas y hasta de trastornos de tipo psiquiátrico. Pero yo no. Decía que la muerte era solo parte de la vida y aún sigo pensando de la misma manera. Pues desde muy joven me apasionó este tema de la muerte. Todo fue gracias a mi padre, quien en vida fuera médico forense. Fue por ese motivo que me apropié de ese gusto por estar ahí, junto a los cuerpos en sus últimos momentos antes de ser entregados a sus familias. Mi nombre es Ricardo Valenzuela y soy embalsamador de cuerpos. Esta noche voy a contarles una de las historias más misteriosas y aterradoras que se puedan imaginar, vivida por mí, por lo que puedo dar fe de ella. En mis años de servicio he sido testigo de muchos acontecimientos, unos tristes y otros, como ya les dije, misteriosos y aterradores, sin que se pudiera dar una justificación coherente según la ciencia. Pero cada uno con sus propias matices, siempre con un toque paranormal. Como les había dicho anteriormente, mi padre se dedicaba a realizar la autopsia de los cuerpos. De ahí me vino ese gusto por estar dentro de una morgue. Sí, yo sé lo que están pensando y creo que hasta quizás pudieran tener un poco de razón, al menos en parte. Reconozco que para trabajar en una morgue hay que estar un poco loco, o de lo contrario no tener ni pizca de escrúpulos. Analizándolo desde ese punto de vista, yo creo que tengo un poco de las dos. Fue entonces que tomé la decisión más importante y radical de mi vida. En lo adelante, me dedicaría a servir a los que ya van a emprender el camino sin fin, para que ese camino hacia la eternidad fuera más placentero. Sin embargo, después de haber estudiado para ser médico forense como mi padre, decidí especializarme para poder llevar a cabo el embalsamamiento de los cuerpos. Esa técnica en sí requiere de algunos conocimientos, habilidades, amor al trabajo y, sobre todo, el respeto que se le debe tener al cuerpo. Desde siempre me apasionó todo aquello relacionado con la muerte, sobre los misterios que ésta envolvía. Sentía que todo lo relacionado con ella era muy interesante. Producto de eso nacieron en mí esos deseos desenfrenados por estar al lado de los fallecidos en sus últimos momentos, justo cuando se están despidiendo del mundo de los mortales. Recuerdo bien cómo fueron mis primeros años desde que adquirí un trabajo como embalsamador. Comencé como trabajador en la funeraria estatal del pequeño pueblo donde vivía en aquel entonces. Era la primera oportunidad de mi vida en que podía desempeñarme como embalsamador. Así que, aunque no tenía aún un salario para nada tentador, sí me sentía bastante satisfecho con la labor que desempeñaba. Recuerdo que en esa ocasión me encontraba trabajando como de costumbre. Había tenido mucho trabajo porque había tenido varios cuerpos que embalsamar en aquella jornada. Uno de ellos pertenecía a una joven muy bonita de poco más de 15 años. Había sido víctima de un accidente de tránsito cuando regresaba del colegio. Los padres deseaban conservarla así como se veía, sin que su cuerpo entrara en descomposición. La verdad, la muchacha al final del procedimiento se veía como si solo estuviera dormida. Después, en ese día, llegó otro cuerpo más. Cuando regresé de entregar el cuerpo de la chica a los padres, me crucé con Roberto, mi compañero de turno, que salía del salón donde laborábamos los dos. Iba empujando una camilla. De pasada, me dijo que regresaría enseguida, pero que yo fuera trabajando, que me había dejado un regalito sobre la mesa. No le di mucha importancia al comentario, porque para mí todos los cuerpos tenían el mismo valor, pero al entrar me di cuenta de que ciertamente este caso sería especial. No podía creerlo cuando entré. El corazón me dio un vuelco cuando vi el cadáver que estaba sobre la mesa. Aquel cuerpo era de una niña, como de 4 años más o menos. Era una niña normal, nada fuera de lo común. Era muy hermosa y grande. A simple vista se podía notar que debía ser una niña muy amada porque estaba muy bien alimentada y tenía una piel muy cuidada. Lo único raro era que, pese a llevar fallecida más de una hora, aún sus mejillas conservaban un tono rosado. Para comenzar con el procedimiento, lo primero era limpiar muy bien el cuerpo que aún tenía restos de la autopsia que se le había practicado. La limpié muy bien con un paño untado en un líquido limpiador. En ese momento sentí una profunda tristeza en todo mi ser. Observé el cadáver por unos segundos y pensé en el profundo dolor que debían estar sintiendo los padres de ese angelito. Fue entonces cuando algo muy raro ocurrió. Las luces comenzaron a parpadear hasta apagarse completamente. Voy a confesarles que yo nunca he sido un hombre de sentir miedo, sin embargo, en esa ocasión fui presa del pánico. Primero quise pensar que solo era un corte de luz sin importancia, pero al mirar por la hendidura de la puerta, pude comprobar que el corredor estaba completamente alumbrado. Fuera cual fuera el defecto eléctrico, solo afectaba el salón de embalsamamiento. Comencé a caminar hacia la puerta de salida con la intención de verificar que ciertamente el corte era solo allí y no era una ilusión óptica. Y en efecto, toda la funeraria estaba iluminada. Entonces tuve la idea de que quizás había sido algún problema en los fusibles. Ya me disponía a chequearlos cuando escuché un sonido proveniente de la mesa donde hacía unos minutos había dejado el cuerpo sin vida de la niña. Un sonido que yo conocía muy bien y que me hizo estremecer por completo. Escuché el llanto muy triste. Yo sé que todos los llantos lo son, pero este era un llanto de dolor y desesperación. Obviamente se me pusieron los pelos de punta, porque era tan real que no cabía la hipótesis de que fuera producto de mi imaginación o tal vez del miedo. Comencé a preguntarme por qué solo se fue la corriente en el cuarto donde yo me encontraba. Entonces una luz se prendió de pronto en mi memoria y una idea fugaz llegó y siguió de largo. Roberto, mi colega de labor, me estaría jugando una broma. Entonces sonreí aliviado porque comencé a encontrarle un poco de lógica a aquella situación tan espeluznante. Quizás aquel llanto no fuera más que una reproducción de alguna grabadora o hasta de un celular. Y mi compañero desconectó la electricidad solo para asustarme. Roberto, no fastidies más con el numerito que no vas a asustarme, no pierdas tu tiempo, y acaba de entrar que yo no creo en fantasmas, dije, pero nadie contestó. En esos momentos me di la vuelta muy tranquilo para regresar a continuar mi trabajo, porque estaba convencido de que aquello se trataba solo de un mal chiste. Encendí la lámpara de mi móvil porque ya había perdido muchísimo tiempo y quería demostrarle a Roberto que no me importaba estar a oscuras para cumplir con mi deber. Sin embargo, en ese momento, bien que sentí cómo me tocaban el hombro con un fuerte apretón y al voltear no había nadie. ¡Diablos!, exclamé sin poder evitar que todos mis músculos se contrajeran por la impresión. Volví la mirada al cuerpo que estaba sobre la mesa intentando continuar el trabajo, pero no pude seguir. Completamente aterrado, pude ver que aquel cadáver tenía los ojos abiertos y de ellos brotaban lágrimas. Solté el teléfono con el susto y salí corriendo hacia la puerta, y luego continué mi huida al corredor abajo, en dirección al salón donde se velaban los cadáveres antes de llevarlos al panteón. Debía encontrar a mi compañero a toda costa para preguntarle de dónde rayos había sacado aquel cuerpo. A Roberto me lo encontré saliendo de la cafetería. Venía en dirección al salón con una taza de café en las manos. Al verme en aquel estado, me salió al paso y me gritó que me detuviera. Así lo hice, aunque mis pies querían seguir corriendo hasta marcharme fuera de aquel lugar. «Diablos, Roberto, ¿de dónde rayos sacaste aquel cadáver?», exclamé haciendo acopio del poco aliento que aún tenía. Mi colega me miró con cara de quien no sabe de qué rayos yo estaba hablando y me preguntó incrédulo. «¿De qué cadáver me estás hablando, hermano?». «¿Cómo de qué cadáver, hombre?». «Del cuerpo de la niña que me dejaste hace un rato para que lo embalsamara». «No te hagas el tonto». En eso Roberto seguía sin entender. Me dijo que él llevaba mucho rato en la cafetería y que el último cadáver que llevó al salón era el de la muchacha de 15 años. Después de que yo fuera a entregárselo a los padres, él se había marchado a la cafetería y allí estuvo hasta ese momento, que salió ahora para llevarme un café pensando que quizás yo tuviera sueño. Le conté todo lo que había pasado, desde el mismo momento en que me crucé con él cuando salía con la camilla, hasta cuando vi a los ojos de la niña llorar. Pero Roberto seguía insistiendo en que después de terminar con el cuerpo embalsamado de la chica, jamás regresó al salón porque se entretuvo conversando con otro trabajador de la funeraria en la cafetería. Yo no entendía nada, y él tampoco. Me dijo que iría al salón para corroborar mi versión y me invitó a acompañarlo. Yo estaba negado a hacerlo, pero después de un rato, cuando estuve un poco más calmado, me decidí a acompañarlo. Quería disipar aquel mar de dudas que me estaba ahogando y arrancar de mi pecho aquella enorme agonía que me hacía retroceder. Caminamos por el corredor en dirección al salón donde se suponía que estaba el cuerpo. Roberto se veía bastante tranquilo. Lógicamente, pues no fue a él a quien le ocurrió aquello. Llegamos por fin y entramos. Al pararnos frente a la puerta, con sorpresa pude ver que ya la luz estaba encendida. Pero bueno, eso podría tener una explicación lógica. Quizás se había solucionado el problema que había propiciado que nos quedáramos a oscuras. No sé cuál, pero podría ser. Lo que sí no podía ser y no tenía explicación lógica era que, al entrar e ir hasta donde había dejado el cadáver, me encontrara con que la mesa estaba totalmente vacía. No lo podía creer. ¿Qué rayos estaba pasando? ¿Alguien habría robado aquel cuerpo sin vida? ¿Y con qué objetivo? Le dije a Roberto que teníamos que reportar la desaparición de aquel cuerpo, pero él se negó. Me dijo que jamás trajo el cuerpo de ninguna niña al salón esa noche, por lo tanto, no era real. Yo me molesté mucho con él. Le dije que yo no estaba loco y que no le permitiría que me tratara como tal. Pero él insistía en que seguro me había quedado dormido y todo había sido un mal sueño. Estaba seguro de que lo que viví era tan real como la vida y la muerte. Por eso, muy molesto, salí al pasillo y caminé hasta la recepción donde estaba la registradora con el libro. Le pedí que me lo prestara, lo agarré y comencé a hojearlo. Estaba buscando probar que la niña había sido real. Pero al encontrar la última página, pude verificar que la lista de registro terminaba con el nombre de la chica que embalsamamos antes. Incrédulo, miré a Marlene, la muchacha que era la encargada del registro, y le pregunté por qué no había registrado a aquel cadáver en el libro, y hasta la amenacé con quejarme con la administración. «¿De qué me estás hablando, Ricardo?», exclamó entre incrédula y molesta por mi atrevimiento. La verdad, yo estaba a punto de sufrir un infarto de tan alterado que estaba. No entendía nada, pero al menos si todo había sido un sueño, no tendría problemas con la justicia por la misteriosa pérdida de aquel cadáver. Por suerte, después de ese misterioso incidente, no recibimos otro cuerpo para procesar. Como no había nada que hacer, fuimos hasta el cuarto que estaba preparado para que los trabajadores descansáramos. Enseguida Roberto se durmió, pero yo, por mucho que me esforzaba, no lograba hacerlo. Pues aquella incertidumbre no me dejaba conciliar el sueño. Yo no estaba loco como todos pensaban, no tenía cómo probarlo, pero todo lo que había dicho era verdad y por eso era que aquel asunto me daba vueltas en la cabeza. Habían pasado más de 2 horas cuando cerré los ojos intentando obligarme a descansar, cuando comencé a sentir un frío horrible, de esos que llegan a provocarte dolor en todas las articulaciones del cuerpo. Entonces pensé que la calefacción se hubiera descompuesto y me senté en la cama con la intención de ir hasta el armario por una cobija que pudiera proporcionarme un poco de calor. ¡Rayos!, exclamé sin poder evitarlo cuando vi la silueta de la niña parada delante del armario. La luz estaba apagada, pero estaba seguro de que era ella y que por algún motivo estaba allí. Entonces volví a cerrar los ojos y con mis 2 manos los froté desesperadamente y al abrirlos ya no vi nada más que oscuridad. Me preguntaba por qué aquel fantasma estaba atormentándome precisamente a mí si yo nunca antes la había visto. Sabía que quería decirme algo y si era así, seguro se me iba a revelar otra vez. Pensé en despertar a Roberto y decirle que aquella niña había estado allí, dentro de aquella habitación, pero luego desistí. Seguramente me tacharía otra vez de loco o diría que había sido un sueño. Así que lo dejé dormir y me acosté otra vez, porque les confieso que tenía tanto miedo que no me atreví a levantarme para ir por la cobija. Por fin llegó la mañana, y por suerte, esa noche no tuvimos ninguna otra solicitud de servicio. Cuando llegó el relevo, entregamos el salón como lo hacíamos siempre y después, mi compañero y yo fuimos hasta el parqueo para recoger nuestros autos y marcharnos a casa por fin. El velador que estaba en el parqueo me entregó la llave del carro muy sonriente y después de desearme los buenos días, se marchó. Esa mañana estaba particularmente cansado. Pensaba que, desde que llegara a mi departamento, me iría a dormir todo el día. Pero por mucho que me esforzaba, no lograba dejar de pensar en aquel caso tan misterioso y aterrador. Recuerdo claramente que comencé a sentir aquella sensación tan rara que ya conocía. Era como si alguien me estuviera observando fijamente. No sé si ustedes saben de lo que hablo, pero sentía una influencia en mí que me obligaba a pensar que había alguien en el asiento trasero de mi carro mirándome fijamente. No me atrevía a voltear y mucho menos a mirar por el retrovisor, pero presentía que el espíritu de aquella niña estaba en el asiento trasero de mi carro, no sé con qué objetivo. Entonces decidí fingir que no me había dado cuenta de su presencia. Crucé toda la ciudad con aquella opresión en mi nuca, aquel sobresalto cuando una ráfaga de aire frío me refrescaba la espalda. Ahora sé que lo más inteligente hubiera sido encararla y preguntarle qué quería de mí, porque era obvio que por algo me perseguía. Pero por mucho que me esforzaba, no podía hacerlo. El miedo que sentía era tan grande que el solo hecho de pensar que estaba siendo acosado por un ser del más allá me congelaba. Por fin llegué a mi edificio. Dejé el auto en el parqueo que compartimos todos los que convivimos en él y después de subir en el ascensor, por fin me vi abriendo la puerta de mi casa. Tengo la costumbre de separar las cosas que llevo al trabajo de las que utilizo diariamente en mi casa. Hay que tener claro que he trabajado con cuerpos de todo tipo y algunas enfermedades son muy contagiosas. Por eso, cuando entro, lo primero que hago es ir directamente a dejar mis pertenencias en el lugar que tengo habilitado para eso, y después me voy directo al baño para ducharme y arrancar de mi cuerpo cualquier virus o bacteria que pudiera venir adherida a él y que pudiera contagiarme con alguna enfermedad. Después, el resto es siempre igual, desayunar y luego acostarme a dormir para recuperar fuerzas. Cuando me ducho, por lo general lo hago con agua tibia. Pero cuando lo hago después de venir de preparar cadáveres, siempre utilizo agua lo más caliente que mi cuerpo pueda soportar. Precisamente de una manera preventiva por ese motivo que le acabo de explicar. Sé que según dice la ciencia, el agua demasiado caliente no es buena para la salud, porque tiende a coagular un poco la sangre además de hacer daño a los huesos, y eso no es recomendable para nada. Pero ya se me ha hecho un hábito que no puedo ni quiero dejar. Cuando cerré la ducha para salir del baño, algo muy extraño sucedió. Alguien me alcanzó la toalla. Me quedé pasmado con ella en las manos sin saber qué debía hacer. Casi por instinto, me asomé por detrás de la cortina que cubre la ducha, pero no había nadie. ¿Cómo era posible aquello? No sabía, pero podía imaginarme quién me había hecho el favor de alcanzármela. Ya estaba decidido, cuando se hiciera presente otra vez, le preguntaría qué quería de mí, para ver si por fin me dejaba en paz. Así lo hice. Pues mientras preparaba el desayuno, la volví a ver. Con su cuerpo menudo, su bata blanca y sus dos pies descalzos estaba parada justo delante de la mesa. La miré fijamente aunque tenía mis dudas, pues en el fondo sabía que si no daba ese paso, jamás me libraría del acoso del fantasma de aquella niña. «Dime, pequeña niña, ¿qué quieres de mí?» Ella no dijo nada, solo me miró con aquellos ojos tan lindos de color azul y luego caminó hacia donde yo estaba. Estiró su manita y me alcanzó una llave y un pedazo de papel. Después solo se fue desvaneciendo hasta desaparecer por completo. La llave era de una casa, lo sabía por la forma y el tamaño. Cuando desenvolví el pedazo de papel, pude verificar que allí estaba escrita una dirección. Por algún motivo, la niña me había escogido a mí para ir a aquel lugar y si no lo hacía, jamás dejaría de perseguirme. Entonces comprendí que no me quedaba otra que hacer lo que ella quería. Y mientras más rápido lo hiciera, más rápido me dejaría en paz. Pues bien, dije adiós a mis planes de dormir. Me preparé un desayuno estimulante y salí a cumplir con la encomienda matutina. Escribí la dirección en el mapa del celular para que me guiara porque no tenía ni idea de dónde era aquel lugar. Después de atravesar media ciudad, llegué hasta donde me indicó el teléfono y aparqué justo delante de aquella casa tan lujosa. Me bajé y pude comprobar que todo allí estaba en total silencio. Llamé varias veces, pero nadie contestó. Sabía que invadir una propiedad privada es un delito castigado por el Código Penal y que me podía costar caro, pero escuchaba claramente la voz de la niña que me pedía que por favor entrara. Y así lo hice. Con mucho cuidado salté la cerca, rezando porque nadie fuera a verme y llamar a la policía. Porque, de ocurrir, entonces sí estaría perdido. No tenía cómo explicar que estaba allí porque el espíritu de una niña me estaba incitando a hacerlo. Caminé y cuando estaba por llegar, tres perros muy furiosos salieron a mi encuentro. Comencé a retroceder porque, pese a que sus cuerpos estaban bastante delgados, sí se veían muy molestos con mi presencia invadiendo su territorio. Pensé que no podría escapar de ellos, pero cuando estaban a pocos metros de mí, se detuvieron y comenzaron a mover la cola y siguieron de largo, ignorando por completo mi presencia. Seguí hasta la entrada, saqué la llave que llevaba guardada en uno de los bolsillos de mi pantalón y abrí la imponente puerta de cedro pulido. Cuando entré, sentí aquel mal olor tan fuerte y que yo conocía muy bien. Pues dentro había cadáveres en descomposición y de muchos días. En eso seguí caminando y en la sala encontré dos de ellos. Por la ropa que llevaban puesta, parecía ser los trabajadores de servicio. Salí para el patio intentando buscar aire fresco con el que llenar mis pulmones y encontré dos más flotando en la piscina. Era la escena de un crimen en masa y en algún lugar de aquella lujosa mansión estaba el cuerpo de aquella niña. Pero sin dudas ya había cumplido su objetivo, que era que alguien descubriera los cuerpos para que por fin les dieran sepultura y el escogido fui yo. Me imagino que lo hizo por varias razones. Entre ellas, por la manera tan respetuosa con que yo trato a los cuerpos con los que trabajo. Pero ya no tenía nada más que hacer allí. Así que volví a salir de la misma forma que entré, procurando pasar desapercibido para no buscarme problemas por invadir una propiedad privada. Cuando estuve afuera, llamé de manera anónima a la policía para reportar que de aquella casa salía un mal olor. En solo minutos, toda la calle estaba llena de oficiales de todo tipo y rango. El fantasma de la niña no volvió a molestarme después de aquel día. Pero yo recuerdo ese episodio como uno de los más impactantes de toda mi carrera, aunque les confieso que no fue el único.
La sonrisa de la muerte. Soy Ana Martínez, de Ciudad de México, y trabajo en una funeraria que ha pertenecido a mi familia durante generaciones. La funeraria Martínez y Hermanos ha sido el lugar de último descanso para innumerables personas a lo largo de los años. He crecido rodeada de la muerte, y aunque el dolor y la tristeza de los dolientes siempre me han afectado, nunca me había encontrado con algo tan aterrador y trágico como lo que voy a relatar. Todo comenzó una tarde nublada de octubre. Habíamos recibido el cuerpo de un hombre llamado Manuel, que había fallecido repentinamente de un infarto. Tenía apenas 45 años, y su muerte había dejado a su familia devastada. Mientras preparaba el cuerpo para el velorio, no pude evitar sentir una extraña inquietud. Había algo en la expresión de Manuel que no lograba entender. Era como si, incluso en la muerte, sus ojos mantuvieran un vestigio de vida. El velorio se llevó a cabo en una de nuestras salas principales, una habitación amplia y decorada con muebles antiguos y cortinas de terciopelo. La familia de Manuel se reunió alrededor del ataúd, llorando y consolándose mutuamente. Al principio, todo parecía normal, aunque el ambiente estaba cargado de tristeza y dolor. Fue entonces cuando comenzaron los murmullos. Una de las tías de Manuel, una mujer mayor y frágil, afirmó haber visto al cuerpo moverse ligeramente. Sus palabras fueron recibidas con incredulidad y algunos intentaron calmarla, atribuyendo sus palabras al dolor y al shock. Sin embargo, la inquietud se extendió rápidamente entre los asistentes. Poco a poco, más personas comenzaron a notar movimientos sutiles en el cuerpo de Manuel. Primero fue un dedo que parecía temblar, luego un leve movimiento en su pecho, como si respirara. La familia, aterrada, me pidió que hiciera algo. Yo, tratando de mantener la compostura, me acerqué al ataúd y observé detenidamente. De repente, los ojos de Manuel se abrieron. Parpadeó varias veces y, lentamente, una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. Era una sonrisa antinatural, llena de malevolencia. Sentí un frío glacial recorrerme la columna vertebral y, por un momento, no pude moverme. El terror me había paralizado. La familia de Manuel comenzó a gritar y a correr fuera de la sala, dejándome sola con el cuerpo. Intenté seguirlos, pero mis piernas no respondían. La sonrisa de Manuel parecía crecer, sus ojos me miraban fijamente, como si quisiera decirme algo. Finalmente, encontré la fuerza para moverme y corrí fuera de la sala, cerrando la puerta de golpe. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa macabra y los ojos de Manuel mirándome. Sabía que lo que había visto era real, pero no podía explicarlo. Las palabras de la tía de Manuel resonaban en mi cabeza, el cuerpo se movió. Al día siguiente, traté de hablar con mi jefe sobre lo sucedido, pero él simplemente negó con la cabeza y me dijo que probablemente había sido una alucinación causada por el estrés. Nadie más quería hablar del tema, y la familia de Manuel no regresó para el entierro. Se llevaron el cuerpo a otra funeraria, alegando que no podían soportar volver a ver el rostro de Manuel. Los días pasaron, pero la imagen de Manuel no desaparecía de mi mente. Empecé a evitar quedarme sola en la funeraria, especialmente en la sala donde había ocurrido el incidente. Sin embargo, mi trabajo me obligaba a enfrentar mis miedos. Una noche, mientras revisaba los registros en la oficina, escuché un susurro suave. Al principio, pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que venía de la sala de velorios. Con el corazón latiéndome en la garganta, me acerqué a la puerta y escuché atentamente. Los susurros se hicieron más claros y pude distinguir palabras sueltas, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Abrí la puerta lentamente y, para mi horror, vi la figura de Manuel de pie junto a su ataúd, sonriendo. Sentí que las piernas me fallaban y caí de rodillas. La figura de Manuel desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejando solo un eco de su risa en la sala vacía. Esa noche, supe que algo más oscuro y siniestro estaba ocurriendo en la funeraria. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Decidí investigar más a fondo la historia de la funeraria y el terreno en el que estaba construida. Descubrí que, mucho antes de que mi familia comprara el lugar, había sido un hospital durante la Revolución Mexicana. Muchos soldados heridos y enfermos habían muerto allí, y sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes sin ningún tipo de ceremonia. La conexión entre las muertes en el hospital y los eventos sobrenaturales en la funeraria me pareció evidente. Los espíritus inquietos de aquellos que habían muerto sin descanso estaban tratando de comunicarse. Necesitaban ser escuchados y liberados. Busqué la ayuda de una médium, la señora Gómez, que era conocida por su habilidad para comunicarse con los espíritus. Le conté todo lo que había sucedido, y ella accedió a venir a la funeraria para realizar una limpieza espiritual. Quería ayudar a esos espíritus a encontrar la paz y, con suerte, librarme de las aterradoras visiones de Manuel. La noche de la limpieza, la señora Gómez llegó con un grupo de ayudantes. Comenzaron colocando velas y quemando incienso en cada rincón de la funeraria. La médium me pidió que me quedara con ella en la sala de velorios, el epicentro de la actividad paranormal. Mientras la señora Gómez recitaba oraciones y cantos en un idioma antiguo, el aire en la sala se volvió más pesado. Sentí una presencia oscura y opresiva, como si algo estuviera observándonos desde las sombras. Las velas parpadearon y, de repente, una ráfaga de viento frío barrió la habitación. Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes y más claros. Pude distinguir varias voces, algunas suplicantes, otras llenas de ira. La señora Gómez continuó con sus oraciones, su voz firme y resonante. De repente, las luces se apagaron y la sala quedó sumida en una oscuridad total. Sentí un frío glacial y, cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, vi la figura de Manuel una vez más. Estaba de pie en el centro de la sala, sonriendo con esa expresión macabra. Los ayudantes de la señora Gómez gritaron y retrocedieron, pero la médium se mantuvo firme, su rostro lleno de determinación. «Manuel, debes encontrar la paz», dijo la señora Gómez con voz autoritaria. «Debes dejar este lugar y permitir que estos espíritus descansen». Manuel no respondió, pero su sonrisa se desvaneció lentamente, dejando una expresión de tristeza y desesperación. Sentí una oleada de compasión por él y por los otros espíritus atrapados en la funeraria. La médium continuó recitando sus oraciones y, poco a poco, la figura de Manuel comenzó a desvanecerse. De repente, una luz brillante llenó la sala, cegándonos momentáneamente. Cuando la luz desapareció, la figura de Manuel se había ido y el aire en la sala se sentía más ligero, más limpio. Las velas volvieron a encenderse por sí solas y la opresiva sensación de oscuridad se desvaneció. La señora Gómez me miró con una sonrisa tranquilizadora. «Hemos hecho un buen trabajo aquí. Los espíritus han encontrado la paz que necesitaban». Desde esa noche, la funeraria Martínez y Hermanos volvió a ser un lugar de descanso y tranquilidad. Los susurros y las visiones cesaron, y la presencia oscura que había sentido durante tanto tiempo se disipó. Sin embargo, las imágenes de Manuel y su sonrisa macabra aún me persiguen en mis sueños. He aprendido a vivir con esos recuerdos, sabiendo que he hecho lo correcto al ayudar a esos espíritus a encontrar la paz. La muerte puede ser aterradora y misteriosa, pero he descubierto que, con compasión y valentía, podemos enfrentar lo desconocido y ayudar a aquellos que no han encontrado el descanso eterno. Mi trabajo en la funeraria continúa, y aunque las noches pueden ser solitarias y a veces inquietantes, sé que he cumplido con mi deber. La sonrisa de Manuel y los susurros de los espíritus son un recordatorio constante de que la muerte no siempre es el final, y que a veces, los muertos necesitan nuestra ayuda para encontrar la paz que tanto anhelan. Ecos de la morgue. Desde pequeño, siempre me sentí atraído por la vida después de la muerte. Mientras otros niños jugaban al fútbol o veían dibujos animados, yo pasaba horas hojeando libros sobre la muerte, funerales y lo que venía después. No era una obsesión morbosa, sino una curiosidad insaciable. Así que no fue una sorpresa para nadie cuando decidí estudiar para ser embalsamador. El día que conseguí mi primer trabajo en una funeraria local fue uno de los más felices de mi vida. La funeraria era un edificio antiguo, con techos altos y ventanas estrechas que dejaban pasar poca luz natural. La morgue, en particular, estaba ubicada en el sótano, un lugar frío y oscuro que, de alguna manera, me hacía sentir en paz. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Mis tareas consistían en preparar los cuerpos para su velatorio, asegurándome de que se vean lo más presentables posible para sus familias. Me consideraba un artista, devolviendo la dignidad a aquellos que habían dejado este mundo. Sin embargo, una noche, todo cambió. Había estado trabajando hasta tarde, terminando con los detalles finales de un cuerpo que debía ser entregado a la familia a la mañana siguiente. Estaba solo en la morgue, concentrado en mi trabajo, cuando escuché un sonido que me hizo detenerme en seco. Eran lamentos, suaves al principio, pero inconfundibles. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Había estado trabajando muchas horas y el cansancio podía estar afectándome. Pero los lamentos continuaron, creciendo en intensidad. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Decidí investigar. La morgue estaba compuesta por una serie de pasillos y pequeñas habitaciones donde se almacenaban los cuerpos en espera de ser embalsamados. Caminé lentamente, tratando de localizar el origen de los lamentos. Mientras más me adentraba en la morgue, más fuertes se volvían los sonidos. Finalmente, llegué a una pequeña sala al fondo del pasillo. Era una de las habitaciones menos utilizadas, ya que solía estar reservada para casos excepcionales. La puerta estaba entreabierta y desde adentro emanaba una tenue luz. Empujé la puerta con cuidado y entré. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Había una docena de cuerpos en diferentes estados de descomposición. No era raro ver cuerpos en la morgue, claro está, pero lo extraño era la disposición. Todos estaban colocados en posiciones que parecían imitar el sufrimiento y el dolor. Y los lamentos, esos lamentos angustiantes, parecían emanar de cada uno de ellos. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a uno de los cuerpos. Era el de una mujer, su piel quemada y su rostro congelado en una expresión de terror. De repente, sus ojos se abrieron y me miraron fijamente. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras retrocedía. Los lamentos se hicieron más intensos y ahora podía escuchar claramente palabras entrecortadas. Ayúdanos, no podemos descansar, el fuego, el dolor. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de apartar la mirada de aquellos ojos acusadores. Sentí una presencia detrás de mí y, con un esfuerzo sobrehumano, giré la cabeza. Allí, en la esquina de la sala, había una figura envuelta en sombras, observándome. No podía distinguir sus rasgos, pero su presencia era opresiva, como si absorbiera toda la luz y el calor del ambiente. Corrí fuera de la sala, tropezando y casi cayendo en mi prisa por alejarme. Subí las escaleras y me encerré en mi oficina, tratando de recuperar el aliento. No podía comprender lo que había visto, pero sabía que no era una alucinación. Esos cuerpos, esos lamentos, eran reales. Esa noche apenas pude dormir. Los lamentos continuaron resonando en mi cabeza y cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros quemados y retorcidos de los muertos. Decidí que debía hacer algo, debía encontrar una explicación para lo que había visto. A la mañana siguiente, volví a la funeraria. La luz del día me dio algo de coraje, aunque no pude evitar sentir un nudo en el estómago mientras me dirigía nuevamente a la morgue. La sala estaba tal y como la había dejado, pero los cuerpos ya no estaban en las mismas posiciones. Parecían haber regresado a sus posiciones iniciales, sin rastros de las expresiones de sufrimiento que había visto la noche anterior. Pasé el día investigando los registros de la funeraria, buscando alguna pista sobre la identidad de los cuerpos en la sala. Lo que descubrí me heló la sangre. Todos eran víctimas de un incendio que había ocurrido hace varios años en un edificio de apartamentos cercano. Sus cuerpos habían sido traídos a la funeraria para ser identificados y preparados para el entierro, pero algo había salido mal. Nunca se habían realizado los rituales adecuados y sus almas parecían estar atrapadas, incapaces de encontrar la paz. Decidí que debía ayudarles, pero no sabía cómo. Esa noche, los lamentos volvieron, más fuertes que nunca. Me armé de valor y regresé a la sala. Los cuerpos estaban nuevamente en esas posiciones de agonía. Sentí una mano invisible empujarme hacia el centro de la sala. De repente, la figura en las sombras apareció de nuevo. Esta vez, su presencia era aún más opresiva. Podía sentir su odio, su deseo de venganza. Intenté hablar, pero mi voz se quebró en un susurro. ¿Qué quieres de mí?, logré decir finalmente. La figura se acercó, y pude ver sus ojos, dos orbes vacíos y negros que parecían absorber toda la luz. Liberación, susurró. Libéranos del dolor. Comprendí que debía realizar algún tipo de ritual para liberar a las almas atrapadas, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Pasé los días siguientes investigando, leyendo todo lo que podía encontrar sobre rituales de purificación y exorcismo. Sabía que no podía hacerlo solo, así que busqué la ayuda de un sacerdote local. El sacerdote era un hombre amable y comprensivo. No me juzgó cuando le conté lo que había visto y escuchado. Aceptó ayudarme y juntos planificamos un ritual de purificación para liberar a las almas atormentadas. La noche del ritual, la morgue estaba más fría de lo habitual. Podía ver mi aliento condensarse en el aire mientras el sacerdote y yo nos preparábamos. Colocamos velas alrededor de la sala y comenzamos a recitar las oraciones de purificación. A medida que avanzábamos, los lamentos se intensificaron. Sentí una fuerza invisible intentando detenernos, pero continuamos. El sacerdote roció agua bendita sobre los cuerpos y yo seguí recitando las oraciones con fervor. De repente, un grito desgarrador llenó la sala. La figura en las sombras apareció nuevamente, pero esta vez parecía debilitada, su forma desvaneciéndose. Con un último esfuerzo, levantó una mano en señal de advertencia antes de desvanecerse por completo. Los lamentos cesaron abruptamente y un silencio sepulcral llenó la morgue. Sentí una paz inesperada, como si un gran peso hubiera sido levantado de mis hombros. Los cuerpos, aunque aún quemados y desfigurados, parecían más tranquilos, como si finalmente hubieran encontrado la paz. El sacerdote y yo terminamos el ritual y mientras apagábamos las velas, me miró con una expresión de alivio. «Has hecho lo correcto», dijo. «Sus almas están en paz ahora». Desde esa noche, los lamentos cesaron. La morgue volvió a ser un lugar de trabajo silencioso, y aunque el recuerdo de esos cuerpos y sus ojos acusadores nunca me abandonó, encontré consuelo en saber que había ayudado a liberar sus almas. Sin embargo, la experiencia me cambió. Comencé a ver mi trabajo bajo una nueva luz, con una mayor comprensión de la fragilidad de la vida y el poder de la muerte. Sabía que había cosas que nunca entenderíamos completamente, pero también sabía que tenía un deber hacia los muertos, un deber de asegurarme de que encontraran la paz. Pasaron los años, y continué mi trabajo en la funeraria, siempre atento a cualquier señal de que algo estaba mal. Nunca volví a experimentar algo tan intenso como aquella noche, pero cada vez que preparaba un cuerpo para su último viaje, recordaba los lamentos y los ojos acusadores de aquellos que había ayudado a liberar. La vida después de la muerte, entendí, no era un concepto abstracto. Era una realidad palpable, llena de misterios y responsabilidades. Y aunque mi trabajo seguía siendo sombrío y solitario, encontraba consuelo en saber que, de alguna manera, estaba haciendo una diferencia. Ayudando a aquellos que ya no podían ayudarse a sí mismos, devolviendo la paz a las almas perdidas en el camino. Esa es mi historia, el relato de una experiencia que cambió mi vida para siempre. Un recordatorio constante de que, incluso en la muerte, hay un deber hacia los que han partido. Y mientras siga trabajando en esta profesión, nunca olvidaré los lamentos en la morgue y los rostros de aquellos que encontré en la oscuridad. La mujer de la morgue. Desde joven, mi fascinación por la anatomía humana y la muerte me llevó a seguir un camino que pocos eligen. Después de terminar mis estudios, comencé a trabajar como embalsamador en una funeraria pequeña pero respetada en las afueras de la ciudad. Mis días transcurrían entre cadáveres, productos químicos y el silencio sepulcral de la morgue. Aunque el trabajo podía ser sombrío, encontraba una extraña paz en él. Sin embargo, esa tranquilidad se rompió una noche cuando comencé a notar algo extraño. Era una noche particularmente oscura y tormentosa. La lluvia golpeaba las ventanas con furia y el viento ululaba a través de las grietas del viejo edificio. Había terminado con el último cuerpo del día, una anciana que había fallecido pacíficamente en su cama. Mientras limpiaba mis herramientas y preparaba el equipo para el día siguiente, algo captó mi atención por el rabillo del ojo. En una esquina de la morgue, una sombra oscura se movía de manera casi imperceptible. Al principio, pensé que era un juego de luces causado por el parpadeo de las lámparas fluorescentes, pero cuanto más la observaba, más seguro estaba de que algo no estaba bien. La sombra no desaparecía, parecía moverse con una intención propia, deslizándose lentamente a lo largo de las paredes, siempre en los límites de mi visión. Decidí ignorarla, atribuyéndolo al cansancio y al ambiente lúgubre de la noche. Sin embargo, la sombra persistía. En los días siguientes, continué viendo esa oscura figura en el rincón de mi visión, siempre moviéndose de manera furtiva. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero la presencia inquietante se hacía cada vez más difícil de ignorar. Una noche, después de terminar con un caso particularmente difícil de embalsamamiento, la sombra se hizo más audaz. En lugar de permanecer en los márgenes de la habitación, comenzó a acercarse. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando la vi moverse hacia el centro de la morgue, adoptando una forma más definida. Se asemejaba a una figura humana, pero distorsionada, como una mancha de tinta en el agua. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba racionalizar lo que estaba viendo. Decidí acercarme, con la esperanza de que una inspección más cercana revelara alguna explicación lógica. Pero a medida que me aproximaba, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Regresé a mi mesa de trabajo, tratando de calmarme, pero una sensación de inquietud persistía. Los días se convirtieron en semanas, y la sombra no se iba. A veces, la veía reflejada en las superficies brillantes de los instrumentos quirúrgicos, otras veces, aparecía fugazmente en los espejos. Cada vez que intentaba acercarme, desaparecía, pero siempre sabía que estaba allí, observándome. Una noche, mientras revisaba los registros de los cuerpos que habían llegado en la última semana, noté algo extraño. Había una discrepancia en los documentos de una mujer joven, encontrada muerta en circunstancias sospechosas. Su cuerpo había sido traído a la morgue poco antes de que comenzara a notar la sombra. Decidí investigar más sobre ella. La mujer había sido encontrada muerta en su apartamento, aparentemente víctima de un asesinato brutal. La policía no había encontrado ninguna pista sólida y el caso se había enfriado rápidamente. Mientras leía los informes, sentí una conexión inexplicable entre la sombra y esta mujer. Algo en el fondo de mi mente me decía que su espíritu no había encontrado paz. Esa noche, el clima era inusualmente calmado, en contraste con la tormenta interna que sentía. Decidí quedarme hasta tarde en la morgue, esperando una oportunidad para confrontar a la sombra. A medida que avanzaba la noche, la figura oscura apareció nuevamente, más claramente que nunca. Podía ver los contornos de una mujer, sus rasgos vagamente definidos en la penumbra. «¿Quién eres?», murmuré, aunque sabía que no recibiría una respuesta. La figura se quedó inmóvil por un momento y luego comenzó a moverse hacia una de las mesas de embalsamamiento. La seguí, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. La sombra se detuvo frente a la mesa donde reposaba el cuerpo de la joven asesinada. Fue entonces cuando comprendí la verdad. La sombra era su espíritu, atrapado entre este mundo y el siguiente, buscando justicia o quizás simplemente ser reconocida. Decidí ayudarla de la única manera que sabía. Pasé los días siguientes investigando su caso con más detalle, revisando los informes policiales, hablando con los detectives asignados y buscando cualquier pista que pudiera haber sido pasada por alto. Mientras más aprendía sobre ella, más fuerte sentía su presencia a mi alrededor. Ya no era solo una sombra, podía sentir su dolor, su desesperación y una profunda tristeza que permeaba el aire. Una noche, mientras revisaba los archivos en mi pequeño despacho en la parte trasera de la funeraria, la temperatura de la habitación descendió bruscamente. La luz parpadeó y luego se apagó, dejándome en completa oscuridad. Un frío helado me envolvió, y supe que ella estaba allí. Sentí su presencia detrás de mí, y el aire se cargó de una energía palpable. «¿Qué quieres?», susurré, sin atreverme a darme la vuelta. Una voz suave, casi imperceptible, llenó la habitación. No eran palabras, sino más bien una mezcla de susurros y lamentos que resonaban en mi mente. Cerré los ojos, tratando de concentrarme en lo que sentía. Había un hombre, una imagen borrosa y una sensación de urgencia. Abrí los ojos de golpe, decidido a encontrar la verdad. Conduje hasta el apartamento donde había sido encontrada, esperando que algo allí pudiera revelar más. El edificio estaba en una parte deteriorada de la ciudad, con paredes grafiteadas y ventanas rotas. Entré al apartamento, ahora vacío y cubierto de polvo. La atmósfera era opresiva, cargada de una energía pesada. Caminé por las habitaciones, sintiendo su presencia más fuerte en el dormitorio. Allí, en un rincón, encontré una pequeña caja oculta bajo una tabla suelta del suelo. La abrí con manos temblorosas, revelando un diario y algunas fotografías. Mientras hojeaba el diario, supe que había encontrado algo importante. El diario contenía entradas detalladas sobre una relación abusiva con un hombre que la había acosado durante meses antes de su muerte. Las últimas páginas estaban manchadas y casi ilegibles, pero una palabra destacaba: ayuda. Las fotografías mostraban a la mujer con un hombre, su rostro siempre en sombras o fuera de foco. Sabía que esto era lo que ella quería que encontrara. Tomé la caja y regresé a la morgue, decidido a entregar la evidencia a la policía. Pero antes de que pudiera hacerlo, tuve una última visita de la sombra. Esa noche, mientras trabajaba en la morgue, sentí un cambio en el aire. La sombra apareció, más clara y definida que nunca. Podía ver sus ojos, llenos de tristeza y desesperación. «Lo encontré», dije en voz baja, mostrando la caja. «Voy a llevar esto a la policía. Haré que se haga justicia». La sombra pareció flotar hacia mí y por un momento sentí un toque frío en mi hombro. Luego, se desvaneció y la habitación volvió a la normalidad. Llevé la caja a la policía, quienes reabrieron el caso con la nueva evidencia. El hombre fue arrestado y condenado por su asesinato. Poco después de su sentencia, dejé de ver la sombra en la morgue. Sabía que había encontrado la paz, y aunque nunca hablé de ello con nadie, sentí que había cumplido con mi deber. Sin embargo, la experiencia dejó una marca indeleble en mi vida. Aunque continué trabajando como embalsamador, siempre supe que había fuerzas más allá de nuestro entendimiento. La sombra de la mujer asesinada me había mostrado que incluso en la muerte, algunos espíritus no pueden descansar hasta que se haga justicia. Y yo, de alguna manera, había sido su instrumento para lograrlo. La funeraria se mantuvo en funcionamiento durante muchos años más y continué viendo y sintiendo cosas que no podían explicarse. Aprendí a aceptar la presencia de lo inexplicable y a trabajar en armonía con las sombras que a veces aparecían en mi camino. Sabía que mientras hubiera injusticias y almas inquietas, siempre habría sombras en los rincones oscuros de la morgue, esperando ser vistas y escuchadas. El tiempo pasó, y aunque mi cabello se volvió gris y mis manos temblaban con la edad, mi espíritu seguía fuerte. Nunca dejé de buscar la verdad en los cuerpos que preparaba, y siempre presté atención a las sombras que aparecían. Sabía que cada una de ellas tenía una historia que contar, y era mi deber escuchar. La experiencia con la sombra de la mujer asesinada fue solo el comienzo. A lo largo de los años, encontré muchas más sombras, cada una con su propia historia de dolor, desesperación y, a veces, redención. Y aunque algunos podrían considerar mi trabajo macabro, yo lo veía como una forma de ayudar a aquellos que no podían descansar en paz. Risas en la morgue. Cada día es igual en la morgue, un lugar de silencio y sombras. Los cuerpos llegan, se preparan y se van, dejando tras de sí solo un rastro fugaz de la vida que una vez tuvieron. A veces, me pregunto sobre sus historias, sobre los momentos que los llevaron a este destino final. Sin embargo, en la fría rutina de mi trabajo, esos pensamientos son rápidamente silenciados. Pero últimamente, algo ha cambiado, algo que ha hecho imposible ignorar las voces de los muertos. Todo comenzó hace unas semanas, una noche como cualquier otra. Me encontraba trabajando en un cuerpo reciente, un hombre mayor que había fallecido de un ataque al corazón. La luz blanca y clínica del fluorescente parpadeaba ligeramente, algo que nunca me había molestado antes. Pero esa noche, el parpadeo parecía tener un ritmo inquietante, casi como si la luz estuviera tratando de comunicarse conmigo. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, una risa, suave al principio, apenas un susurro. Me detuve, mis manos aún enguantadas en el pecho abierto del hombre frente a mí. Miré alrededor de la morgue, esperando ver a alguien más allí, quizás un compañero de trabajo jugando una broma. Pero no había nadie. Solo yo, los cuerpos y esa risa inquietante. Volví a mi trabajo, tratando de ignorar el sonido, convenciéndome de que era solo mi imaginación. Pero la risa persistía, creciendo en volumen y claridad. Era una risa macabra, infantil pero a la vez malévola, algo que se sentía fuera de lugar en el solemne silencio de la morgue. A medida que pasaban los días, la risa se volvió una constante. No importaba la hora, siempre la escuchaba, una presencia invisible que acechaba en las sombras. Comencé a perder el sueño, mis noches llenas de pesadillas en las que las risas se transformaban en gritos y lamentos. Pero fue la tercera semana cuando las cosas tomaron un giro más oscuro. Esa noche, me encontraba solo en la morgue. Mis compañeros habían terminado su turno y yo estaba trabajando en un embalsamamiento complicado. La risa empezó como siempre, un eco distante que se fue acercando. Pero esta vez, no estaba solo en mis oídos. Parecía llenar la sala, rebotando en las paredes de azulejos blancos. Decidí investigar, algo dentro de mí me decía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Dejé el cuerpo en la mesa y comencé a recorrer la morgue. Cada paso que daba, la risa se intensificaba, guiándome como un macabro faro. Me llevó hasta una pequeña sala en la parte trasera, una sala que rara vez utilizábamos. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujé, un escalofrío recorrió mi cuerpo. La risa se detuvo abruptamente, dejándome en un silencio aún más inquietante. Dentro de la sala, todo parecía normal, hasta que noté la vieja caja de madera en una esquina. Era una caja de aspecto antiguo, con tallados que parecían demasiado intrincados para ser solo decoración. Me acerqué, y al levantar la tapa, sentí una oleada de aire frío. Dentro de la caja, había un disfraz de payaso, completo con una peluca multicolor y una nariz roja. El disfraz estaba manchado de algo oscuro, y cuando lo toqué, sentí una fría sensación de terror. De repente, las luces parpadearon violentamente y la risa volvió, esta vez tan fuerte que tuve que taparme los oídos. Sentí una presencia detrás de mí, algo frío y oscuro. Giré rápidamente, pero no había nada allí. Solo el disfraz y la sensación de que no estaba solo. Esa noche, me fui temprano, dejando todo atrás. Pero las risas no me abandonaron. En mis sueños, veía al payaso, su rostro cubierto de sangre, riendo mientras se acercaba a mí. Me despertaba empapado en sudor, incapaz de volver a dormir. Decidí investigar, averiguar quién era ese payaso y por qué su espíritu estaba atrapado en la morgue. Descubrí que hacía años, un hombre que trabajaba como payaso había sido asesinado brutalmente. Su cuerpo fue encontrado en esa misma sala, su disfraz manchado de su propia sangre. Nunca encontraron a su asesino y el caso quedó sin resolver. Me di cuenta de que su espíritu estaba atrapado, incapaz de encontrar paz. Volví a la morgue, decidido a hacer algo al respecto. Llevé el disfraz al incinerador, con la esperanza de liberar su espíritu. Pero cuando las llamas comenzaron a consumirlo, la risa se volvió un grito, un sonido tan desgarrador que casi me hizo perder la razón. Las luces explotaron y sentí una fuerza invisible arrastrándome hacia el fuego. Luché con todas mis fuerzas y de alguna manera logré escapar. Pero el grito del payaso aún resonaba en mis oídos. Desde esa noche, la morgue ha estado en silencio. Ya no escucho las risas, pero en mis sueños aún veo al payaso, su rostro distorsionado por la ira y el dolor. Nunca hablé de lo que sucedió. Mis compañeros notaron mi cambio, pero no preguntaron. Tal vez, en el fondo, también sienten la presencia de aquellos que nunca encontraron descanso. La morgue sigue siendo un lugar de silencio, pero para mí, siempre estará llena de las risas de los muertos. Las noches en la morgue son largas y solitarias. El silencio se convierte en un compañero constante y los sonidos de la vida exterior se desvanecen en la distancia. Es un trabajo para aquellos que pueden soportar la quietud, para aquellos que no temen a la muerte. Pero últimamente, la muerte ha comenzado a hablarme de una manera que nunca antes había experimentado. Después de descubrir el disfraz del payaso, comencé a notar cambios sutiles pero perturbadores. Las luces parpadeaban más a menudo y una sensación de frío se instalaba en la morgue, incluso en las noches más cálidas. Los cuerpos en las mesas parecían más pálidos, más frágiles, como si algo estuviera drenando la vida que una vez tuvieron. Intenté hablar con mis compañeros sobre lo que estaba sucediendo, pero sus reacciones variaron desde la incredulidad hasta el miedo palpable. Algunos pensaron que estaba bromeando, otros que estaba perdiendo la razón. Pero ninguno de ellos quiso profundizar en el asunto. La morgue era un lugar de trabajo, no de supersticiones. Una noche, mientras preparaba el cuerpo de una joven que había fallecido en un accidente automovilístico, sentí una presencia detrás de mí. Era una sensación tan intensa que me hizo girar bruscamente, esperando ver a alguien parado allí. Pero no había nada, solo las sombras proyectadas por la luz parpadeante. Decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La historia del payaso asesinado seguía resonando en mi mente y sabía que su espíritu aún estaba atrapado, buscando venganza o justicia. Pasé horas en la biblioteca, investigando sobre rituales de exorcismo y formas de liberar almas atrapadas. Finalmente, encontré un antiguo ritual que, según los textos, podría ayudar a liberar al espíritu del payaso. Requería una serie de elementos específicos y, sobre todo, un acto de confesión y arrepentimiento. Aunque no estaba seguro de que funcionara, sentí que era mi única opción. Esa noche, preparé todo lo necesario en la misma sala donde había encontrado el disfraz. Encendí velas y dibujé símbolos en el suelo con tiza. Al recitar las palabras del ritual, sentí una presencia cada vez más fuerte. La temperatura en la sala descendió abruptamente y pude ver mi aliento en el aire frío. De repente, las velas se apagaron y una sombra oscura comenzó a formarse en el centro de la sala. Era la figura de un payaso, su rostro cubierto de sangre y su risa resonando en el aire. Intenté mantenerme firme, recordando las palabras del ritual, pero el miedo me paralizaba. El payaso se acercó lentamente, su risa transformándose en un grito de ira. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible intentara aplastarme. Con todas mis fuerzas, continué recitando las palabras, esperando que el ritual funcionara. En un momento de desesperación, levanté una de las velas y la arrojé hacia la figura. La sombra del payaso se detuvo y, por un instante, el silencio llenó la sala. Luego, con un grito ensordecedor, la figura desapareció en un estallido de luz. Cuando las luces volvieron, la sala estaba en silencio. El frío había desaparecido y el disfraz del payaso yacía en el suelo, quemado y carbonizado. Sabía que algo había cambiado, que el espíritu del payaso había sido liberado. Pero el precio de esa liberación aún no estaba claro. Desde esa noche, la morgue ha vuelto a su estado de calma. Las risas y los gritos han cesado y el ambiente ha recuperado su frialdad habitual. Pero en mis sueños, sigo viendo al payaso, su rostro deformado por el dolor. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.